Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, un honor estar aquí frente a ustedes. Definitivamente se siente uno indigno, pero gracias al Señor por su amor, por la justificación que Él ha puesto en nosotros, por la sangre de su Hijo amado, y en ese poder y en ese nombre vengo aquí delante de ustedes, hermanos. Recordarles que antes de hablar, de decir algo, yo también estoy expuesto a esta palabra. No pudiera señalar la paja que hay en su ojo sin antes ver la vida que hay en el mío. Les pido que vayamos a oración para pedir la dirección y la guía del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, como mencionaba el hermano, la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Tú conoces, Padre Santo, cuál es nuestra necesidad. Tú conoces nuestra condición, Señor. Solo queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a ver, Señor, nuestra condición, a entender nuestra necesidad, Padre Santo, y buscarte a ti, Padre, en todo esto. Y que tú seas propicio en nuestras vidas, Señor. Habla tú, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo pueda moverse, Señor, libremente en la mente y en los corazones de los hermanos, Señor. Yo no soy nadie, yo soy indigno, Señor, tú me conoces. Te pido, Señor, que uses este momento para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Pues, un privilegio, hermano, estar con ustedes. Les pido que abramos nuestras Biblias en Mateo 15. Vamos a ver un poquito esta escena, este cuadro. Seguramente en sus Biblias el título, el encabezado que está en letras negritas, habla de la fe de la mujer cananea. La carga que se transmite aquí los días viernes es con respecto a la oración, y aunque no es en sí una oración la que se hace, sabemos que para nosotros orar es hablar con Dios. Esta mujer se acercó al Señor y le expresó su necesidad. Quisiera que leyéramos, sigan con sus vistas, Mateo 15, versículo 21, no sé si mencioné el versículo, 21, del 21 al 28, yo voy a dar lectura, síganme por favor. Dice así la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quisiera, una vez que usted pueda visualizar esta imagen, gracias al Señor, nos has permitido este tiempo de oración y de alguna forma venimos y expresamos todas necesidades delante del Señor, y aún el Espíritu nos ayuda a poder descifrar lo que nosotros realmente necesitamos delante del Señor, intercediendo por nosotros. Pero quisiera resaltar cuatro cosas que puedo yo observar en medio de todo esto que esta mujer pide. Conocemos el final, que al final el Señor se asombró de su fe. Y le fue hecho como ella quería, su hija fue sanada, ¿sí? Y yo resalto aquí cuatro cosas en medio de esa necesidad de esta mujer. como si fuera una oración, hablando con el Señor y diciéndole: socórreme, ayúdame, auxíliame con esta necesidad que tengo en casa, su hija endemoniada. Como punto número uno, quisiera decir que cuando nosotros oramos y nos acercamos al Señor con una necesidad tan grande como esta, es necesario ser persistentes. Si vemos un ejemplo en Génesis 18, 32, Abraham sabía que era necesario actuar persistentemente, pues la salvación de su familia estaba en entredicho, hablando de su sobrino Lot. Él, apenado delante de la presencia del Señor, intercediendo por su sobrino, si no habría 50 justos, si no habría... El Señor tenía sus planes, pero Abraham estuvo intercediendo y siendo persistentemente con esta necesidad que su sobrino tenía. Dice así la palabra de Dios en el versículo 32, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, después de todas las ocasiones anteriores que ya le había dicho lo mismo. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos persistentes. Podemos ver otros ejemplos, como el de la viuda, que el juez le hizo justicia porque era muy inoportuna para él, era molesta incluso. Vemos aquí los discípulos que a esta mujer le dijeron al Señor: Señor, ya despídela porque ha de haber sido molesto el estar escuchando. Pero la mujer tenía una necesidad muy grande en casa, una hija endemoniada. Si lo ponemos en nuestros tiempos, podemos hablar de la opresión del pecado en la vida de nuestra familia o incluso en nuestra vida. Si nosotros tuviésemos una necesidad así tan grande, iríamos al Señor persistentemente a pedirle que nos quite esa necesidad. ¿Es cierto? A veces no nos damos cuenta de nuestra condición. Pero si nos diésemos cuenta, sería necesario que fuéramos consistentes, que fuéramos persistentes en lo que es nuestra necesidad. El Señor conoce nuestra condición, el Señor conoce nuestro lado flaco, el Señor conoce de qué lado nosotros, como decimos aquí, cojeamos. Es necesario ser persistentes en la oración para que el Señor nos vaya a dar lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos va a sanar. Como punto número dos de la petición de esta mujer, cuando se acerca al Señor, creo que también, hablando de la oración, creo que también es necesario ser reverentes delante del Señor. ¿Sí? Ella clamó: Señor, Hijo de David, reconociendo quién era. Ahora, somos persistentes. Ahora, somos reverentes. Cuando tenemos una dura prueba o necesidad, aunque nos sintamos indignos, debemos buscar la pureza para acercarnos a Dios, porque Él no deja de ser santo. Puse aquí un versículo del Salmo 4:4. Dice aquí la palabra del Señor: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. El Señor no deja de ser santo, hermanos. E incluso cuando estamos en nuestros hogares, pues es un lugar íntimo, ¿no? Pero estando nosotros en oración aquí, hablando de este lugar específico, y lo tomo como una experiencia, una cosa de la que he visto, es que si estamos orando, es un tiempo de reverencia en el cual estamos delante del Señor. Y a veces aprovechamos ese tiempo de oración para salir. Creo yo que es una falta de respeto. Es un tiempo en el cual estamos hablando con el Señor y creemos que el Señor está reunido entre dos o tres, como dice su palabra. Entonces, es necesario, hermanos, la reverencia delante del Señor, reconocer quién está frente a nosotros. Creo que es una cosa en la cual tendríamos que considerar nuestra propia conducta. Sabemos que hay necesidades, a veces tenemos que salir, tenemos que hacer movimientos allá, Pero nunca olvidar la reverencia de que estamos delante del Señor. Como número tres, hermanos, es necesario humillarse. Conocemos aquel versículo que dice, si se humillara mi pueblo, le contesta el mismo Dios a Salomón en la dedicación al templo, la humillación es un ingrediente esencial para que la oración sea contestada. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dice aquí, no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. La humillación. Tenía una necesidad grande en casa. Gracias a Dios, el Señor nos ha permitido en casa una pequeña que ya tiene un año y el Señor la ha cuidado, no ha caído en ninguna enfermedad grave. No me imagino qué estaría pasando esta mujer, pero algo que sí sé es que sentía y sabía que tenía una necesidad, una hija atormentada en casa. Esa necesidad nos mueve a hacer cosas, nos mueve a actuar de diferentes formas, de diferentes maneras. Sabemos que todas las cosas provienen de Dios. Vean aquí en Hebreos 12:28, también nos menciona lo siguiente, acerca de... Disculpen, hermano. Un punto número 4, puse aquí, es necesario tener fe. Vamos a pasar al punto número 4. Es necesario tener fe, pero también es importante saber qué es la fe. Sin duda la fe es ver aquello que realmente no se ve, porque de esa forma debemos pedir. Dice la Biblia que nuestra esperanza no se ve. Pedir con fe no es pedir solamente por un bien material, eso la verdad no nos conviene del todo. Pedir con fe es pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, para nuestras vidas? Eso es pedir con fe. Esta mujer tenía esa necesidad tan grande, hermanos. Y lo recalco, hermanos. Porque al final quiero que nosotros podamos pensar un poquito en este tiempo, cuál es nuestra necesidad. Podemos hablar muchas cosas de la fe. La fe es la que vence al mundo. Hombres cerraron bocas de leones y... hicieron muchas cosas y muchos milagros por medio de la fe. Es una herramienta también para nuestra oración, la fe. Pero fe no es decir, tengo fe que el Señor va. La fe sin obras es muerta. Fe, a veces no entendemos lo que es la fe. Incluso recuerdan la parte donde los apóstoles decían, Señor, auméntanos la fe. Y el Señor que le responde, pues si tuvieses fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este monte, ve y échate. Tal vez no entendían bien, ¿no? Ellos querían medir la fe, querían... Es importante, hermanos, la fe en medio de todo esto. Y recordar también que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, vemos estos cuatro sencillos puntos, hermanos, en los cuales de esta forma nos podemos acercar al Señor, siendo persistentes. El Señor no se enfada, no se cansa de nosotros, de escucharnos. Él conoce sus necesidades. Él conoce su condición. Siendo reverentes, Él no deja de ser Dios. No es tampoco una lámpara maravillosa que vamos cuando necesitamos algo. No es eso. Él es Dios y es santo. Y Él conoce nuestros pensamientos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, bueno, hablo por mí solamente, a veces orando y de repente me encuentro pensando en otra cosa, ¿no? El Señor se apiada de nosotros. También humillarnos. ¿Qué le decía a Salomón? Todas estas cosas voy a hacer si mi pueblo se humillare? Humildad. Reconocer en qué condición nos encontramos. Imagínense, recuerdo que antes a los niños que escribían con la izquierda pensaban a la gente que tenían un demonio, que estaban mal por ignorancia. ¿Ustedes creen que no? Tal vez le haya dado pena a esta mujer decir, mi hija está endemoniada. Y algunos otros criticando y diciendo, ¿por qué será? ¿Qué habrá hecho? Que nunca falta la gente que habla, ¿no? Pero había una necesidad que ella tenía en casa. Y por todo esto ella tuvo que humillarse delante del Señor, siendo una mujer extranjera, griega. Y la respuesta que le da el Señor es para decir, ¡ay, Señor! Muchas veces escuchamos una negativa y ya con esa negativa tenemos suficiente para desistir de lo que... Pero si tuviésemos una necesidad tan grande como esta, no existiríamos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perrillos. Seguramente esta mujer conocía de la palabra, porque es la forma en la cual ella pudo manifestar esta fe. Pero después de haber sido persistente y después de haber sido respetuosa delante del Señor, humillarse, fue la fe lo que al final de cuentas hizo que su hija fuera sanada, fuera salva. Si tenemos necesidad de Dios, es decir, si nuestra vida no parece llevar un rumbo fijo en el cristianismo, si tenemos luchas y vemos muchas necesidades en nuestra vida, es necesario que nos acerquemos a Dios, hablar con Él, buscar hasta la raíz del problema, que puede ser desánimo, desobediencia o rebeldía. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que se nos ha predicado. Tal vez nos falte fe. Tal vez nos falte darnos cuenta de la necesidad que tenemos en nuestros propios corazones, en nuestros hogares, con nuestra familia. Y esta mujer, como reconocimiento de su fe, es mencionada aquí. Habrán predicado muchos sermones acerca de la vida de esta mujer, pero lo más importante para ella era la sanidad que había en casa de su hija. Su necesidad se había terminado porque ella había sido persistente delante de Dios, porque ella se había humillado delante del Señor, porque había sido reverente. Hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es su necesidad? ¿Con qué necesidad vino usted esta tarde? ¿En qué está pensando? ¿Qué peticiones ha guardado para cuando sea el tiempo de recoger las peticiones? Su afán, su preocupación. El Señor lo puede hacer, el Señor lo va a hacer. Él va a responder conforme a su voluntad. Incluso lo puede probar a usted con la respuesta que el Señor le dé. Pero una vez que haya usted pensado en su necesidad, le vuelvo a hacer la pregunta. Usted como cristiano, como hijo del Señor, como miembro de esta iglesia, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad que se ha expresado de este lugar? Porque creemos que cuando se nos predica, nos podemos ver en la palabra, podemos ver nuestra necesidad y nuestra condición. Quisiera recordarles un poquito y que esta sea la carga que el Señor ponga en nuestro corazón como nuestra principal necesidad. Acerca de lo que se nos ha predicado en este lugar. Porque si tuviésemos una necesidad tan grande, si nos diésemos cuenta de nuestra necesidad, vendríamos y haríamos todas estas cosas: la persistencia, la humillación, la reverencia, la fe. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es un camino de santidad en nuestra vida, una necesidad. Es lo que se nos ha predicado aquí. Es una necesidad para nosotros. Es una grande necesidad en nuestras vidas que nuestros hijos, que nosotros mismos andemos por un camino de santidad. No creo que al pastor se le están acabando los temas de predicación y que diga: ahora voy a predicar de esto. Creemos que nuestro pastor es un hombre de oración y que le pide la dirección al Señor y que el Espíritu también le muestra por dónde predicarnos. ¿Será un camino de santidad nuestra necesidad? Ezequiel 47:9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Será esta obra una necesidad en nuestras vidas? ¿La llenura del Espíritu? Recuerdo, pues hace un domingo, no hace mucho tiempo, pero mencionaba al pastor cómo aquel hombre, Ezequiel, las aguas las tenía solamente a los tobillos, y se iba metiendo y adentrando más y más hasta que era completamente cubierto, como un tipo del Espíritu. Creo yo, hermanos, que estas son obras necesarias en nuestra vida para los tiempos en los que estamos viviendo. Y es necesario que nosotros vengamos al Señor y hablemos con Él delante de Él, con reverencia, con santo temor. Él nos va a escuchar. Él va a ser propicio a nuestras necesidades. Y no se juzga que vengamos y levantemos nuestras manos y digamos: Señor, o hermanos, ayúdenme a orar por un carro, ayúdenme a orar, hermanos, por esta necesidad, por un mejor trabajo. Como dice nuestro pastor, eso es honorable, es justo que pidamos al Señor, porque dice que pedido será dado. Pero creo yo, hermanos, que estas obras espirituales en nuestra vida son las mayores necesidades que tenemos en estos tiempos. Para terminar, quisiera ir a Primera de Juan. Capítulo 5 y versículo 14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere para su vida y para la mía un camino de santidad. Dios quiere para su vida y para la mía llenarlo del Espíritu, de poder. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y ya lo sabemos de memoria, ¿no? Y todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Que el Señor nos muestre, hermanos, cuál es la necesidad de nuestras vidas y que nos permita pedir conforme a su santa voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos.